Y volvemos a Florida, porque lo decía hoy más temprano Emiliano Cotelo, en realidad la segunda mañana también iba a estar presente allí. Rosario, buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Y sí, estamos nuevamente en Florida, porque en definitiva hemos venido aquí en esta oportunidad con dos objetivos. Uno de ellos ya lo hemos cumplido, que fue la realización de la tertulia agropecuaria. Pero aún nos queda un segundo objetivo, porque esta ciudad está de fiesta. Está celebrando nada menos que sus primeros 200 años. Y bueno, y si bien yo me he referido a ello en alguno de mis móviles, creo que valía la pena entrarle un poco más directamente al tema y recordar entonces esos momentos que han significado tanto para esta ciudad, que aunque relativamente pequeña en relación a otras capitales, tiene en materia de patrimonio histórico muchísimo de lo cual enorgullecerse, a tal punto que en algún momento se le llamaba altar de la patria. Fernando González es mi entrevistado. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días.
Fernando, que es maestro, aunque no ejerce en este momento como tal, exacto. Se ha convertido en periodista y en dibujante, diseñador, y ha estado estudiando y trabajando precisamente en lo que tiene que ver con el material que ha acompañado esta celebración. Entre ellos una publicación que me prometiste me vas a alcanzar porque me interesa y mucho. Pero me gustaría, Fernando, comenzar preguntándote si tuvieras que explicarle a un extranjero o un uruguayo de otro lugar qué los hace a ustedes particularmente orgullosos de su historia. ¿A qué te referirías? ¿A qué hechos ocurridos aquí te tendrías que referir?
Bueno, en primera instancia, indudablemente, a la Declaratoria de la Independencia Nacional, que la conmemoramos todos los 25 de agosto, más allá de que alguna corriente historiográfica uruguaya ha generado una discusión al respecto, creo que sigue siendo contundente la resolución que en su momento tomaron los poderes nacionales, el poder legislativo, cuando se discutió dónde se ponía el monumento a la independencia nacional y se decidió ponerlo en Florida. Sería bueno que esa discusión se retomara sin pasiones y con el rigor que la historia merece. Y seguramente, más allá de apegos lugareños, podríamos demostrar que efectivamente la voluntad de ser independientes de los orientales en aquel momento se declaró en Florida y que fue el fundamento de todo lo que pasó después en la Revolución de 1825. Ese es el hito principal que une a Florida con la historia nacional, sin lugar a dudas. Alrededor de eso se generan orgullos, no solo porque tenemos el monumento a la independencia nacional, que siempre le digo a los jóvenes como acá, que no hay que confundirlo con el monumento a la libertad y que hay que tener presente que esa figura escultórica es única en el Uruguay y única en el mundo, es el original y nunca se sacaron copias, representa la independencia de los uruguayos.
Se está refiriendo al monumento que ocupa precisamente el centro de esa plaza Asamblea.
Exactamente, frente al lugar donde estuvo el rancho de Basilio Fernández, donde se reunió la honorable sala de representantes del 25.
Una importantísima pieza escultórica, además, en mármol de Carrara, base de granito, que se encargó por concurso y lo obtuvo Juan Ferrari. Es decir, un notable también escultor italiano que andaba por Montevideo, y que recuerda en su basamento con 33 bloques el nombre de los 33 participantes de aquella gesta libertadora.
Sí, para ser riguroso, recuerda los 33 nombres que estuvieron en la lista que la comisión de aquel momento declaró oficial. Hoy sabemos que los 33 no eran 33, eran entre 39 y 41. Pero, bueno, el principio del concepto de Ferrari, incluso lo dice en el plinto del monumento, era destacar el periodo de la Revolución que entre el 19 de abril de 1825 y el 25 de agosto de ese mismo año. Por entonces, aún la historiografía nacional obviaba referir la Revolución Artiguista. Se pretendía que el Uruguay había nacido exclusivamente de esa Revolución del 25. Y entonces, que el basamento sean los 33, de alguna manera expresa que esos hombres son los que sustentaron la posibilidad de lograr la independencia.
Ahora, esa declaratoria de la independencia fue en 1825, y fue acá en Florida. Y creo que muchos oyentes pueden estar preguntándose, sobre todo ahora que Florida está de bicentenario, ¿por qué ocurrió acá? ¿Qué era Florida en ese momento? Recordemos las fechas: declaratoria de independencia 1825, fundación de la ciudad 1809. O sea, la declaratoria de la independencia se da 16 años después de la fundación.
Hay un proceso muy acelerado que tiene que ver con el concepto revolucionario que marca la geopolítica de José Artigas. Cuando se funda Florida, Florida es la ciudad más, el centro poblado más al norte de la gobernación de Montevideo. En ese momento todavía la expansión colonialista pretendía, estaba disputando el interior del territorio a los indígenas, e iba haciendo círculos concéntricos alrededor de Montevideo, donde aparecían fortines, fronteras vivas, e inmediatamente después centros poblados. El primer centro poblado al norte del Santa Lucía, del río Santa Lucía, es la Villa del Pintado, que surge alrededor de un fortín. Esto es por 1760.
¿Dónde quedaba la Villa del Pintado?
Quedaba a 8 kilómetros...
En las afueras de lo que hoy es Florida.
Exacto.
¿A 8 kilómetros para dónde? Para él.
A 8 kilómetros, como quien va para Sarandí Grande, medio al norte, ¿verdad? Esa villa se forma, no sé si tenemos tiempo, es medio complicado. El Tratado de Madrid, en 1760, fija el límite de los territorios de España y de Portugal en América en las nacientes de los ríos y arroyos que desembocan en la Laguna Merín. España pierde territorio, y dicho para los que tienen de memoria el mapa de Uruguay, la frontera se corre a la Cuchilla Grande. Aquella gobernación menor, que era la gobernación de San Felipe y Santiago de Montevideo para todo el Virreinato de la Plata, se transforma en un punto estratégico porque pasa a ser zona de frontera. Fíjense que en el mismo año, en 1760, se crea el Fortín de Pintado del lado español, y en el mismo año los portugueses comienzan a construir el Fortín de Santa Teresa.
¿Y para qué se crea el Fortín del Pintado?
Para defender la frontera, de la misma manera que los portugueses tratan de, ya que ganaron esos territorios, fortificarlos inmediatamente. De la misma manera aparece en ese mismo tiempo los fundamentos de lo que es la ciudad de Melo. Empiezan también los portugueses a intentar poner fronteras vivas. Y de este lado se hace lo mismo, del lado español. Esas fronteras vivas son las que van a dar el origen al Fortín del Pintado y a la Villa del Pintado, que surge de manera espontánea, porque los propios familiares de los soldados que van a ese punto inhóspito del interior forman el primer rancherío. La frontera norte era la Cuchilla Grande Inferior, Cuchilla de Santo Domingo o Camino de los Faeneros, que atraviesa nuestro departamento exactamente por la mitad. Por eso ese fortín se coloca en las nacientes del Pintado, que era la frontera. Cuando la segunda población, la que se hace institucionalmente, los poderes, la Junta de Gobierno de Montevideo, que incluía la participación del gobernador, y el Cabildo de Montevideo deciden que necesitan un núcleo poblacional importante para hacer el tránsito hacia el norte, se funda la Villa de San Fernando de la Florida. Y se funda el concepto, era un concepto muy optimista, muy optimista. La planta fundacional de Florida tenía 121 manzanas. Era, hipotéticamente, más grande que San Felipe y Santiago de Montevideo, que tenía 80 manzanas. Se pensaba que tenía que ser el gran centro poblado que permitiera a la colonia expandirse hacia el norte.
Pero dentro de la pregunta que te hacía Emiliano sobre por qué ocurren ciertas cosas, tú estás explicando una fundamental, que fue la existencia. Pero luego, ¿por qué, por ejemplo, a La Valleja se le ocurre formar un gobierno provisorio en este lugar y establecer la asamblea en este lugar? ¿Cuál era su vínculo? ¿Qué sentido tenía para La Valleja esta ciudad de Florida?
Lo que quería, con la pregunta que me hacía Emiliano, era mostrarles que Florida no siempre cumplió el mismo rol. Primero fue una avanzada. Artigas cambia el concepto geopolítico. La gobernación de Montevideo, que era, pongamos en tiempos actuales, un departamento dentro del Virreinato del Plata, Artigas desconoce. Hay que tener presente esto. Todo el resto de lo que es hoy nuestro país dependía directamente del gobierno de Buenos Aires. Solamente la gobernación de Montevideo llegaba en los límites a la cuchilla grande inferior. Artigas cambia ese concepto. La revolución pretende e impone que la provincia oriental, como la llama Artigas, va a ser todo el territorio que está de este lado del río Uruguay. Hay un cambio geopolítico, y eso es lo que mucho explica la gran oposición entre Artigas y el gobierno porteño. No era solamente los celos ni la desobediencia posible de Artigas, había un problema geopolítico real. En ese momento, Artigas, no Lavalleja, Artigas, nosotros nos acordamos que al regreso de la Lluy, los orientales acampan en el Paso de la Arena, que es a una legua de nuestra ciudad. Pero lo que no tenemos muy presente, porque los manuales de historia generalmente no lo refieren, es que el campamento del Paso de la Arena se mantiene como un bastión estratégico del artiguismo hasta 1818, cuando Lecor logra prenderlo fuego, porque era como un grano que tenía, no se lo podían sacar de arriba. Todas las guerrillas que Artigas mantuvo para cortarle los víveres sobre el río Santa Lucía tenían por sede ese lugar. Fíjense que Lavalleja se casa en Florida. Nosotros nos acordamos, es un hecho muy importante para la historia lugareña. Pero a veces no nos explicamos por qué vino Ana Monterroso a casarse acá. Porque Lavalleja, su lugar, la misión que tenía, claro, era en el Paso de la Arena. Se da el caso curioso, me preguntabas por cosas curiosas. Lavalleja recibe la orden de Artigas de cumplir una misión cuando tenía la fecha para casarse. Se casa por poder, lo representa en la ceremonia que se hace acá en la capilla de Luján, su compadre y superior inmediato, que era Fructuoso Rivera, lo representa en su casamiento. Y lo que es seguro, para los románticos y para las románticas, es que la noche de boda de Anita Monterroso con Juan Antonio Lavalleja se pasó en el campamento del Paso de la Arena, porque tuvo que esperarlo ahí a su ya esposo, pero todavía sin haberse encontrado íntimamente.
¿Y entonces cómo saltamos hasta el momento en que se declara la independencia acá?
Artigas ya proponía que toda la zona sur, la comandancia de la zona sur, cuando se la confía a Rivera, tenía por centro de operaciones el campamento del Paso de la Arena, que es un lugar estratégico. Basta revisar el espacio geográfico para darse cuenta cómo los ríos cierran y sirven de defensas naturales para ese campamento. Por eso a Lecor le dio tanto trabajo, que no se lo podía sacar de arriba. Tenía que cruzar tres vallas naturales, que eran tres ríos, desde el Santa Lucía al Santa Lucía Chico y el Pintado, que es caudaloso. Ahora, ¿qué ocurre? En 1825, si ustedes revisan la historia y revisan fundamentalmente las operaciones de guerra, el concepto de la provincia oriental cambió, por lo menos para Lavalleja y Trapani, que son los que desde Buenos Aires organizan eso que llamamos la Cruzada Libertadora. No hay ni una operación al norte del Río Negro, salvo cuando Fructuoso Rivera cruza en el Rincón de Aedo, pero exclusivamente a quitarles las caballadas y vuelve hacia el sur. El concepto era que la provincia oriental llegaba hasta el Río Negro. En esa circunstancia, Florida es el centro geográfico del país. Por eso a Lavalleja le importa tanto. Era un concepto muy muy antiguo. Artigas, cuando pone purificación en Paysandú, trata de buscar equidistancias con los terrenos que tiene que cubrir militarmente. Lo mismo va a hacer Lavalleja acá. El campamento central se instala en la Barra del Pintado, está Lavalleja con 1.200 hombres, y claro, uno de los lugares más seguros para el gobierno revolucionario era estar cerca de la principal fuerza bélica que tenían los orientales, y se instala en Florida.
Creo que quedó clarísimo entonces la condición estratégica de Florida para que aquí le ocurrieran tantos hechos importantes. Pero como tenemos gente muy joven, que no sé hasta qué punto les interesa estos aspectos de la historia, me gustaría que también ellos me contaran si hay algún aspecto de la historia de Florida que a ustedes los hace particularmente orgullosos de ser vecinos de esta ciudad. A ver, ¿quién se anima?
Sí. ¿Quiénes son estos jóvenes?
Estos jóvenes son alumnos de cuarto año de liceo del Colegio y Liceo del Huerto, que sé que han trabajado, como todos los estudiantes de esta capital, en la celebración de este bicentenario. Había uno que desde que llegó me decía que él iba a hablar, y ahora se achicó de una forma notable.
Lo señalan todos con el dedo, no tiene más remedio que tomar el micrófono.
¿Algún aspecto de los que ustedes hayan trabajado? Porque entienden que todavía hoy, para ustedes, jóvenes de qué edad, ¿cuántos años tenés tú? Bueno, para un joven de 15 años sigue siendo motivo de orgullo. Contame alguno.
Sí, no sé, hemos hecho salidas didácticas, por ejemplo, a la Catedral de Florida, al prehistórico, estaba hablando ahí, también a la Estatua de Libertad, y después a Cápsula del Tiempo, y recorrimos un poco todo lo más importante, vamos a decir, de Florida. Acá, sí.
Y eso, por eso te pregunto, ¿te hace a ti sentir orgulloso de que tenés un patrimonio histórico como para después hacer gala de él cuando te toque ir a otro departamento? Pronto terminás en Montevideo.
Y sí, por un lado sí, porque como decía él, que se fundó acá en 1909, se empezó a fundar todo y ya tenemos 200 años y tenemos mucha historia.
Te sentís casi viejo con una ciudad de tantos años.
Ahí va.
Los otros compañeros lo miran muertos de la risa porque, claro, bueno, eso del orgullo, ¿no?, por la ciudad y por su pasado histórico suena un poco rimbombante, ¿no? ¿Los asusta un poco eso? ¿Es demasiado?
No, mirá, hay uno ahí está absolutamente convencido que tiene de qué sentirse orgulloso.
Entonces más bien sonríen por las dificultades que estaba pasando el hombre para contestar tu pregunta.
Pero fue en definitiva que se animó, así que felicitaciones. En definitiva se sentó primero en la primera fila y se animó. Fernando González, ¿alguna reflexión final? ¿Qué hace la historia con la población de una ciudad como para que tú sigas tan entusiasmado pensando en ella?
Sí, pero no lo pienso desde el punto de vista del orgullo lugareño. Creo que yo me empeño en que la historia es una ciencia y debe ser tratada con el mayor rigor y la mayor objetividad posible. Y aparte los entiendo a los muchachos. La querencia, como decimos los hombres del interior, no tiene que ver directamente con orgullos del pasado. La querencia es el lugar donde uno tiene sus afectos. Uh-huh. Y desde sus afectos, en la medida que el ser humano va madurando, va descubriendo la importancia del pasado que posibilitó la convivencia con esos afectos. Lleva tiempo. Yo creo que a medida que me voy poniendo viejo, más me gusta saber de los antepasados que posibilitaron a Florida. Nunca entiendo mucho, festejé y sigo festejando, ¿verdad? Pero no entiendo por qué el 200 es tan importante, porque 201 debería ser más importante. Sin embargo, el 201 no lo vamos a festejar. Son lugares comunes que tenemos los seres humanos.
Seguramente vas a festejar, porque sé que aquí se usa siempre el 25 de agosto a hacer una gran celebración. El desfile de caballada que vimos ayer, realmente magnífico, no ocurre una sola vez cuando se cumple 200 años, así que Florida el año que viene también va a seguir festejando todo aquello que tiene para festejar.
Nuestra fiesta más popular es San Juan.
Además.
Sin duda. Es la que nuclea más gente y tiene más fervor en el común.
De la que llega más
todos,
gente, sí, de otros lados, ¿no?
No, que los floridenses van más también. Esa es la principal. Así que la historia nos gusta, pero tiene el lugar que tiene que tener.
Fernando González, muchísimas gracias por acercarnos a la historia de tu departamento, de tu ciudad, en definitiva Florida, y a ustedes muchachos, muchísimas gracias también por haber estado aquí con nosotros.